Nadie se atreve, recorre la movida artística para que no te pierdas de nada. Aquí comienza Recomendarte, porque la cultura no para. No para.
El próximo 2 de mayo se va a estar estrenando el documental Salam. Se va a estrenar en todas las salas de Montevideo y también en interior del país. Es un documental bajo la dirección de Agustina Huilat García, que tiene unos cuantos años de trabajo y que se ha ido bastante lejos para hacer este registro cinematográfico, que bueno, que la verdad que es bastante ambicioso, y estamos en compañía de su director de fotografía y también impulsor de esta idea, que es Diego Soria Alves. Muchísimas gracias por venir y bueno, hacernos parte de este camino de Salam.
Sinara, bueno, gracias por... Buen mediodía para todos, gracias por la invitación. Muy, muy contentos de parte, representando al proyecto, al documental Salam, de estar pudiendo abrir la comunicación y invitar a todos, previa al estreno, el 2 de mayo, como tú dijiste. O sea que, bueno, muy, muy contento por estar acá.
Que ya tuvo su avant-premier en el Festival Internacional de...
Sí, hicimos un preestreno, digamos, de dos funciones, que básicamente se vivió como con mucha felicidad, mucha emoción, donde acompañó familia, amigos, estudiantes de la Escuela de Cine del Uruguay. Y bueno, fue como un preámbulo ahí de lo que se viene, que va a ser el estreno de aquí en un mes, básicamente.
Bien, si tuvieras que definirlo, ¿qué es Salam?
Bueno, Salam es un proyecto que tomó forma de documental. Es una forma de haberse hermanado un grupo de cineastas uruguayos con un grupo de cineastas saharauis. Ya explicaremos bien quiénes son los saharauis. Uh-huh. Es un proyecto de larga data, comandado por Agustina Huilat como directora, quien tuvo la valentía y la perseverancia, como ella dice, de sostener este proyecto durante tanto tiempo. Es un proyecto que nos trajo mucha felicidad. Sobre todo por haber conocido una realidad tan particular y haber quedado en un vínculo precioso con la población saharaui y a su vez con básicamente la bandera en nuestras manos para seguir invitando personas de diferentes disciplinas, personas quienes se sientan tocados por este conflicto que sucede a nivel mundial, que quieran establecer contacto con los campamentos de refugiados saharauis y bueno, acercarse y acompañar desde su posición, desde su lado, su disciplina.
Ustedes hablaban, ¿no? Como que se anticipaba un poco lo que es el trabajo, que es en un rincón bastante alejado. ¿Dónde está el pueblo saharaui?
Esto sucede en el sureste de Argelia, donde ellos están ubicados. Es la parte más inhóspita del desierto del Sahara, donde Argelia les dio asilo, les brindó un pedacito de territorio. Que bueno, esto parte de una historia que debemos explicar, que bueno, insiste la historia como del pueblo saharaui, la que llega hasta la actualidad, pero me gustaría retomar un poco cómo es que nace este proyecto.
Bien.
Este proyecto nace en el año 2016, cuando a través de la Sociedad Uruguaya de Amigos del Pueblo Saharaui traen a un director de una escuela de cine saharaui, Omar Ahmed, de visita a la Escuela de Cine del Uruguay a través de Ana Cafera, que sería algo así como la madrina de este proyecto. Trae de visita a Omar a Uruguay para explicar un poco la situación y para conocer también el ámbito artístico audiovisual aquí en Uruguay. Y bueno, llega de visita a la Escuela de Cine del Uruguay, donde lo recibimos. Yo soy funcionario de la Escuela de Cine desde el 2011 y en ese día a mí se me había encomendado hacer un registro audiovisual de esta visita. Y una vez que Omar comienza a hablar sobre la historia del pueblo saharaui, es la primera vez que escuché hablar de los saharauis. Quedé conmovido por lo que él iba contando. En un momento, bueno, prestando atención a esto del registro que tenía que hacer de la actividad, llegué al punto de pensar que nos estaba contando un guión de ficción, por lo
extraordinario de la historia, a lo
exactamente,
mejor,
o... exactamente. Eso nos motivó a mí y a un alumno, era un alumno, ahora es egresado, Cristian Horta. Una vez finalizada la charla, el invitado dice que bueno, que la escuela de cine saharaui, no tiene un cuerpo docente estable, y que si había algún docente presente en esa charla, bueno, que estaba invitado a compartir su conocimiento a través de algún curso donde ellos podían brindar alojamiento y comida.
Interesante, obviamente, es un desafío, incluso suena como...
Sucede que, sin darnos cuenta, una vez finalizada la charla, nos encontramos paraditos al lado de Omar, con este alumno, y le dijimos, nos presentamos y le dijimos: señor, nosotros vamos a ir ahí a colaborar con ustedes. Ah, sería bueno. Le dije, nosotros vamos a ir ahí. Es como que nos tomó, el proyecto nos tomó, nos conmovió tanto lo que nos contaba, que, bueno, nos tomó al punto de, bueno, impulsarnos a querer llevar este proyecto adelante, que luego fue sumando gente al equipo. En un principio yo iba a viajar, o yo me proponía viajar a desarrollar el curso que doy aquí en primer año, que es Iluminación y Cámara, en la Escuela de Cine del Uruguay, y poder colaborar con mi curso en la escuela. Uh-huh. Luego, durante el diseño de esa aventura, nace la posibilidad de hacer un documental. Y allí me pongo en busca de quién sería la persona indicada para dirigirlo. Y bueno, me encuentro con una compañera con quien ya veníamos trabajando desde hace tiempo en el área de la televisión, en un programa que se emitía por TV Ciudad, que era un programa de televisión comunitaria. Veníamos trabajando ya con esta compañera, que es egresada de la Escuela de Cine, a su vez, realizadora. Y bueno, le hice la invitación y nada, con mucha emoción tomó y dijo un sí rotundo a hacerse cargo de este documental.
Tomó las riendas ahí.
Tomó las riendas en el momento.
Bien, ¿qué te dejó a vos el poder viajar y encontrarte con esta cultura? Que obviamente es bastante diferente a la nuestra. Más allá de la historia, que obviamente hay una historia de conflicto, estamos hablando de un campo de refugiados, todo lo que eso implica, sobre todo que lo tenemos más presente hoy con todo lo que está pasando a nivel mundial, pero ¿qué te dejó ese choque cultural? O capaz que es impresión mía, que hay un choque cultural, capaz que no, o sí.
Hay un choque cultural, pero me terminé llevando la sorpresa de que los seres humanos, más allá de las diferencias culturales, tenemos algo en común que realmente lo compartimos, más allá de que tengamos idiomas distintos, rasgos distintos. Me encontré con que tenemos mucho en parecido, los saharauis y los uruguayos.
¿Cómo sería eso?
¿En qué? Hay algunos aspectos de la idiosincrasia que se comparten. Ellos hablan español, fueron colonia española.
Anda.
Básicamente ese fue uno de los motivos que nos facilitó también el encuentro. Y era como casi que estar trabajando con compañeros, hermanos uruguayos, colegas, no sé cómo explicarlo.
Sí, o sea, era muy familiar.
Era muy familiar, no era, había algo muy familiar en todo.
No era algo que sí o sí tenés que adaptarte como
bueno,
que
había, esa cosa de... había aspectos sí que había que adaptarse, por supuesto, en la cultura árabe ellos tienen una forma de vestirse, donde, por ejemplo, si yo me encontraba de bermuda, que básicamente estaba todo el tiempo bermuda, a veces en la vía pública, en la calle,
se miraban raro.
Me expresaban como, ¿cómo te vas a vestir así?
¿Qué es ubicado esta persona? Claro.
No, y después vengo de particularidades concretas.
Pero eso de la ropa tiene una explicación más allá de lo que implica culturalmente, sino tiene que ver también con el cuidado del sol.
Y tiene que ver, quizás les chocaba encontrar a alguien...
¿Cuántos insolaron?
Yo me insolé incluso utilizando gorro. O sea, el sol entró... por las piernas seguramente, por los brazos, me insolé y hubo partes del proyecto y momentos del rodaje que tuve que estar ausente.
Sí, claro.
Pero hay una particularidad muy linda que siempre lo recuerdo, que al momento de saludar los saharauis, miran a los ojos, te dan la mano y instantáneamente se llevan como la punta de los dedos al corazón, se tocan el corazón. Es como un gesto que, nada, súper noble de...
Pero como de una especie de conectar con
es algo
el otro.
Así como un gusto conocerte, como que te quedas en mi corazón, o de corazón es un gusto conocerte.
Sí,
es un gesto muy lindo que le sale naturalmente, que incluso yo sí, es muy fácil, sí. Pero si no es genuino, no
te sale.
No sale, exactamente.
Bien. vos mencionabas que el proyecto surge en 2016 a partir de ese encuentro. Me imagino que empiezan a trabajar a partir de 2017 más o menos. ¿Qué ha sido lo más complejo de llevar adelante este proyecto? Me imagino hay una distancia, me imagino que el tema de la vida también de uno acá en Uruguay, no es ir a Argentina y grabar y te tomas un buquebús, por ejemplo. Estamos hablando de miles de kilómetros.
Sí, básicamente, por ejemplo, para acceder uno tiene que sacar visa argelina. En Uruguay no hay embajada de Argelia, o sea, hubo que tramitarla para empezar en Buenos Aires. Y no solo ir y tramitarla, sino que hay que hacer una serie de documentos que donde la sociedad saharaui te habilita una visa, digo así como una visa de cooperación, que tiene que ser habilitada por el pueblo, por los saharauis, para poder recibirla. Y después, bueno, el ingreso es bastante. O sea, uno tiene que ir de primero a Madrid, luego a Argelia, al aeropuerto de Argelia, y de ahí a una región que se llama Tindouf, que también es en Argelia, que es donde se distribuyen los campamentos de la población saharaui. Y es bastante difícil. Básicamente estuvimos 2 días de viaje ininterrumpido para llegar, para volver. Por suerte, hoy en día nos enteramos hace un tiempo que cada 2 meses sale un avión desde España. España tiene que ver mucho con este conflicto. Básicamente es el responsable de que este conflicto se siga
perpetuando.
Bueno, cada 2 meses ahora sale un vuelo directo, lo cual no hay que hacer el visado, etcétera, y eso facilita ahora el ingreso. Que bueno, quien lo llevó a cabo realmente fue un golazo que esto sea así.
¿Cuál es el conflicto? Si se puede explicar brevemente para tener
sí,
una idea.
Brevemente, en el año 1975 muere Franco en España. Y el Sahara Occidental, que es un país que se encuentra al sur de Marruecos y al norte de Mauritania, y a su vez tiene un pequeño límite con Argelia, nos cuesta entender un poco porque se mezcla el concepto del desierto del Sahara con el Sahara Occidental. El Sahara Occidental es un país enorme, casi tan grande como Marruecos, que es el último país en el mundo en culminar el proceso de autodeterminación. Bueno, fue colonia española, en el año 75 muere Franco, asume el rey Juan Carlos, y básicamente a espaldas de su gabinete se reúne con el rey de Marruecos, que es el dueño de Marruecos, es el dueño del Producto Bruto Interno de Marruecos, y hace una especie de negociación ilegal, que hasta el día de hoy la ONU, la Organización de Naciones Unidas, considera esa ocupación como ilegal. Y España le ofrece a Marruecos el Sahara Occidental entero, y al poquito tiempo atacan a la población saharaui, la queman desde el aire con fosforita y con napalm, y tuvieron que hacer un éxodo donde Argelia los deja ingresar a su territorio. Y el Frente Polisario, que es el ejército saharaui, replegó ese ataque. Y lo que hace Marruecos es construir un muro de 2.743 kilómetros de largo, es el muro más grande después de la muralla china, donde hoy en día tiene todas las minas activas, minas antitanques, minas antipersonas, y básicamente ese es uno de los puntos donde nos llamó mucho la atención cuando estábamos en esa charla inicial, saber que hoy en día existe un muro todo minado, de principio a fin, donde Marruecos invade un país. Y básicamente hay un desconocimiento total acerca de ese muro y del conflicto saharaui. Sí. Y es así que los saharauis no pueden volver a su territorio. Y quedó parte del pueblo saharaui en el Sahara Occidental, que hoy en día no pueden expresarse con libertad, son reprimidos si es que se expresan a favor de la causa. El resto quedó alojado en Tindouf, en los campamentos de refugiados. Y bueno, después hay algunos saharauis en gran parte en España, en Francia, por alguna otra parte del mundo. Y hablamos en los campamentos quizás una población aproximada a los 175.000 saharauis habitando los campamentos. Básicamente el conflicto es ese.
Bien, me quedé, me parece conmovedor, me impactó a medida que fuiste hablando, fue como realmente, fui tratando de imaginar la situación. A lo largo de este registro documental que han hecho, ¿Cuál, o capaz que está dentro del documental o no, es algo que te quedó a vos desde tu experiencia personal? ¿Cuál ha sido la historia que más te conmovió? Porque imagino que al conocer estos jóvenes cineastas que están tratando de... Bueno, imagino que deben registrar qué es lo que pasa con ellos o no. Capaz que hay algo de ficción, capaz que hay algo más de documental. Pero ¿qué ha sido lo que más te quedó a vos de historias que has conocido ahí?
Creo que el aspecto más importante que me ha quedado es conocer el mensaje de estos colegas cineastas, porque en los campamentos de refugiados, más allá de la situación adversa que ellos tienen que vivir, tanto económica como climática, bueno, en condición de refugiado, hay una escuela de cine en los campamentos, que ya lleva 5 generaciones de egresados, y una de las cosas más lindas justamente fue el encuentro que tuvimos con estos colegas egresados, con quienes básicamente filmamos, fue con ellos que filmamos. Salam es un documental que habla de cine. Muestra justamente cómo estos jóvenes saharauis o saharauis llevan adelante el rodaje de un cortometraje de ficción. Y básicamente lo que hace Salam es retratar ese proceso de realización y bueno, sin duda allí va aflorando también lo que sucede en ese lugar, que es el conflicto en sí. Salam nunca se propuso hacer un documental sobre el conflicto, sino que buscamos una particularidad, un encuentro, que en este caso fue encuentro entre
colegas
de dos países distintos, y sabíamos que el conflicto los atraviesa de pies a cabeza, y bueno, el conflicto iba a estar, pero no trata del conflicto el documental Salam.
¿Qué significa la palabra Salam?
La palabra Salam significa paz. Ellos cuando se saludan en el mundo árabe se dicen Salam Aleikum, como que la paz esté contigo. Y justamente lo que ellos entienden, cuando digo ellos me refiero a estos colegas, entienden al audiovisual como una herramienta eficaz de lucha, incluso más eficaz que las armas, y como una forma de poder hacer visible su conflicto a nivel mundial. Y bueno, y respondiendo un poco a esto que también que me decías, una de las cosas más lindas, importantes que me queda es poder a su vez nosotros desde Uruguay, a través de un documental, poder compartir este sentimiento y este sentido que ellos encuentran en el cine como una forma de poder, hasta en cierto modo, utilizarlo como un medio de comunicación para comunicar y abordar realidades que muchas veces no son visibles a nivel mundial.
No, y me imagino que a nivel mediático hay mucha información que no llega, entonces hay una especie de filtración de información, o sea que si no es a través de otros medios como el arte o el audiovisual, sería muy difícil de contar.
Sí, sucede algo que es como una gran paradoja, donde nosotros poseemos básicamente una computadora a través de los teléfonos celulares, creyendo que el mundo está en nuestras manos y que accedemos a todo lo que sucede y que bueno, todo lo que vaya a suceder en el mundo que tenga que saberse, nos va a llegar. Y justamente el vacío mediático que hay con respecto al conflicto saharaui es brutal. Uruguay, por suerte, desde el 2015, Uruguay, así como muchos países entienden, la propia ONU, que los saharauis, el Sahara Occidental, es un país despojado de su territorio, entienden que el Sahara Occidental es su país de pertenencia. Uruguay tiene una embajada saharaui, uh-huh, y no tiene una embajada marroquí, por ejemplo, justamente por estar Marruecos violando el derecho internacional con la ocupación del Sahara Occidental. Eso ya habla de que... Y nada, este proyecto nos hizo saber de que Uruguay tiene como una larga data a través de ciertas figuras con el pueblo saharaui.
No, y también con lo que tiene que ver con el derecho internacional, en qué lado te posicionás también, uh-huh, en ciertos conflictos, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día hacíamos mención un poco al principio de que está bastante latente ciertos conflictos internacionales. Bueno, recientemente lo que ha pasado con Ecuador y México, uh-huh, o sea, quieras o no, uno termina posicionándose en algún lugar y también mostrás de qué lado estás.
Sí, tal cual. Eso es así. Y bueno, básicamente, muy pocas personas, desde que la ONU también entiende que es una ocupación ilegal, y básicamente los que están buscando es llevar adelante, hay una misión concreta de la ONU que se llama MINURSO, que es la misión para la resolución del referéndum del Sahara Occidental. Hay un plan de que ellos, los saharauis, puedan volver a su tierra a través de una convocatoria abierta donde les consultarían si ellos quieren volver a su territorio, sí. Si ellos quieren volver bajo el régimen marroquí en su territorio, si quieren volver y ser como una especie de colonia
marroquí,
autónoma,
sí.
Algo así como... Y bueno, básicamente para eso hay que hacer un censo. Ese censo es muy difícil de hacerlo porque la población saharaui siempre fue una población de origen beduino. Ellos y bueno, como aparentemente,
¿qué significaría beduino? O
beduino, sea, básicamente es como la cultura ancestral, que son nómades. Uh-huh. Como lo decía Agustina, la directora de Salam, a los saharauis se los conoce como los hijos de las nubes. Ellos siempre van atrás de las nubes en busca como de agua para sus rebaños, para... Y está como desperdigada ya, entonces sería como muy difícil para poder llevar adelante ese referéndum. Primero habría que hacer un censo, ese censo aparentemente es imposible de hacerlo. Uh-huh. O sea que es un conflicto que no se sabe cómo ni cuándo se iría a resolver.
Igual sería un poco complejo volver a un territorio con otras condiciones que obviamente no sé si le permitirían desarrollarse o habitar de la forma que ellos les gustaría.
Mirá, te diría una cosa.
Sería como volver a meterse en un territorio, me metí la mano delante del micrófono, ingresar a un territorio que ya está con...
Sí, pero créeme que si uno conoce los campamentos de refugiados y las condiciones en las que ellos viven, cualquier otra condición geográfica sería mejor.
Incluso no, obviamente.
El Sahara Occidental posee las minas de fosfato más suculentas en el planeta Tierra. Sin los fosfatos, básicamente, no hay bases para la industria agroquímica. Tiene uno de los bares de los bancos pesqueros más suculentos también a nivel mundial. Tienen los pozos de petróleo sellados, es decir, todavía no se han tocado. Tienen básicamente la distribución y venta de arena. Es un país súper rico. Que bueno, todos sabemos qué sucede con los países que tienen muchos recursos, ¿verdad?
Sí, claro.
Por eso, bueno, el interés de...
Genera mucho interés.
De estar allí por parte de Marruecos. Pero ellos sueñan con... Con poder
volver,
sí, exactamente.
Bien, bueno, tenemos que ir cerrando la nota. Diego, no, igual estaríamos mucho rato más escuchándote, sobre todo porque es una historia sumamente interesante. Esto como eso de... Me da como esa cosa de que... No sé cómo explicarlo, perdón, pero es que me quedé colgada con la historia de eso de que realmente el volver a su tierra, me da la cosa de justicia. La palabra justicia es como de volver.
Esperemos que eso suceda. Soñamos con que eso algún día suceda. Uh-huh. Bueno, y para cerrar, agradecer Sinara la invitación. Para poder también invitar al público para el estreno de Salam, que como tú dijiste es el 2 de mayo en Cinemateca y en Life 21, y más adelante se darán también proyecciones en la Sala B del Sodre y en el circuito de descentralización cultural de la Intendencia de Montevideo, y luego también estaremos llegando al interior del país.
¿Este documental, alguna forma de que el pueblo saharaui lo vea?
No, sin duda ya, los colegas con quienes trabajaron, algunos ya les llegó el corte final, la versión final. Existe el plan de poder viajar nuevamente a encontrarnos con estos hermanos saharauis y presentarlo en un festival, que es un festival muy grande de cine, que se hace en el medio del desierto, a cielo abierto, que se llama el FI Sahara. Y bueno, y soñamos con que el año que viene, que se está dando básicamente en este momento, y es por eso que no pudimos estrenarlo ahí. Pero soñamos con que el año que viene sí podamos estar presentándolo Y bueno, estrechando un fuerte abrazo con toda esta gente querida.
Bien, perfecto. Bueno, Diego Soria Alves, director de fotografía e impulsor de esta idea de Salam, que como bien decía Diego, se va a estar estrenando el jueves 2 de mayo en Cinemateca y en Live 21, y también en las diferentes salas del interior del país. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Como hablamos, es un proyecto que ha tenido mucho tiempo, y bueno, el poder compartirlo sé que ha generado mucha emoción en la gente que lo ha visto en la Van Premier, así que seguramente nos va a conmover y movilizar, y bueno, seguir conociendo más desde el punto de vista audiovisual.
Bueno, esperemos sea así. Gracias por recibirnos.
Muchas gracias a vos.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.